Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre. O si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben, las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. Hoy terminamos a las 9 y media, contamos en un tiempo de juego especial el partido de España en los cuartos de final del Mundial de Baloncesto, camino de las semifinales donde espera Serbia, España-Francia. Serbia acaba de clasificarse tras eliminar a Brasil. Eso a partir de las 9 y media. Lo último de este día es el nombramiento por unanimidad, eso de las 6 de la tarde, de Ana Botín, de 53 años, como presidenta del Banco Santander, tras el fallecimiento la pasada noche de Emilio Botín a los 79 años. La sucesión estaba preparada y el propio Botín ya se planteaba la retirada para dentro de unos 7 meses, después de más de medio siglo en el banco.
Voy a estar todo el tiempo que haga falta, y además es que me divierte muchísimo. Y además cada día tengo menos trabajo y lo hago mejor, porque claro, tengo un consejero delegado que hace casi todo.
La desaparición hace unas horas del hombre que cambió el mercado español e internacional a base de innovación es noticia en todo el mundo. Era un competidor nato, capaz de poner el nombre de Santander en el mapa del mundo y el nombre de España también. Esa noticia ha sido contada en todo el planeta, ya que se trata de un líder en el sector financiero, el primer banco de la zona euro, el séptimo del mundo, con 100 millones de clientes.
Spain's biggest bank, Santander, Emilio Botín, has died following a heart attack.
Le président du groupe espagnol Santander est mort hier soir. Emilio Botín avait 79 ans.
È morto a Madrid nella notte fra martedì e mercoledì Emilio Botín, presidente di Santander.
Botín ha transformado el Banco Santander en una multinacional y ese es el legado que deja Emilio Botín, uno de esos españoles capaces de llevar el nombre de España a todas partes. Y eso no es fácil, y menos en un país que reconoce poco a los mejores, pues este era uno de los mejores. Muchas veces es más fácil el reconocimiento exterior que interior. En todo el mundo se escribe y se habla del final de una etapa en la historia del sector financiero en España. Por supuesto, hay que poner en valor también su labor de mecenazgo en la universidad y la cultura, un capítulo aparte. Estaba previsto que hoy presentara a Emilio Botín el cuadro de Velázquez, La Educación de la Virgen, cuya restauración ha sido financiada por el Banco Santander. Este cuadro se encontró en un muy mal estado de conservación en los sótanos de la Universidad Norteamericana de Yale. Arte contemporáneo, teatros de ópera o el Centro de Arte Botín en construcción en Santander y en la universidad la red de becas Universia, con 1.300 universidades de todo el mundo implicadas en esa red de becas. Un testimonio que hemos escuchado en la cadena COPE, en el mediodía COPE, al que fueras vicepresidente del banco hasta 2012, Francisco Luzón, 15 años junto a Botín en la cúpula del Santander.
Emilio Botín era un empresario posiblemente irrepetible, era un líder con capacidad de hacer equipos, motivarlos, lanzarlos hacia adelante.
A las 9, en la reunión del equipo económico de la interna, hablaremos de Emilio Botín, de su trayectoria, de su legado y del futuro del Banco Santander. Por lo demás, en este día, víspera de la Diada, del Día de Cataluña, día que, como les vengo diciendo en la linterna, han privatizado los independentistas, para ellos, solos. Y ese es uno de los legados de Artur Mas y compañía, la fractura de la sociedad catalana. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, acude hasta ahora al barrio del Borne, donde, en Barcelona, donde habitualmente hay una plaza donde los independentistas queman banderas de España, de Francia y de la Unión Europea. Bueno, pues ahí empieza, Artur Mas, las celebraciones de este Día de Cataluña privatizado por los independentistas y los nacionalistas otrora templados. Realizará un primer discurso a las 9, televisado, por supuesto, porque ahí sí la televisión autonómica y la radio autonómica están al servicio de la causa, a pesar de que es una televisión y una radio que, por el tamaño que tienen, pues ya saben ustedes lo que ha pasado en el resto del sector de la comunicación en España. Salvo en determinado sector público, donde todo sigue exactamente igual, porque da igual lo que cueste. Pero para eso está, para televisar el discurso de Mas. Ya ha escrito Mas a los alcaldes para advertirles de que es la última diada antes del referéndum de independencia, que siguen con eso, que el 9 de noviembre es el referéndum, porque lo van a amparar en su ley de consultas. Ley de consultas que se va a aprobar, por cierto, el 19 de septiembre en un pleno extraordinario. Y esa ley, además de los nacionalistas e independentistas, la van a apoyar los socialistas. A ver cómo lo explica eso el secretario general del PSOE, que apoya a los socialistas la ley en la que se va a amparar Mas para convocar el referéndum. Tanto la ley como la convocatoria serán paradas en el Tribunal Constitucional por los recursos del gobierno de Rajoy. A buen seguro va a insistir esta noche más en ese discurso que tiene previsto eso de las 9, en los mismos discursos del agravio con lecciones de democracia y de libertad. Del cumplimiento de la ley no hablará, sí del cumplimiento de su ley. Del cumplimiento de la ley, de la Constitución, ya se ha ocupado hoy el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, en la apertura del año judicial, apertura presidida por primera vez por el rey Felipe VI.
Estos valores que nos comprometemos a defender se fortalecen también con la lealtad institucional que reclama nuestra integración en la Unión Europea, como se deriva del artículo 2 del Tratado de la Unión, constituyendo el respeto al Estado de Derecho una exigencia ineludible para pertenecer a ella, lealtad que impide el cambio unilateral de las reglas del juego que han de regir nuestra convivencia.
Pero hemos llegado a un punto hasta en el cual hasta los nacionalistas más templados, o tradicionalmente más templados, olvidan lo del cumplimiento de la ley, incluso empiezan a decir que si no hay referéndum todo irá mal. Más bien lo contrario. Escuchamos a Sánchez Llibre de Convergencia y Unió y la respuesta hoy en la sesión de control al gobierno del presidente Rajoy.
Y esto traerá desconfianza económica, inestabilidad en los mercados, incremento de la prima de riesgo, afectará al crecimiento y a la creación de empleo.
Hombre, probablemente lo que genere un problema político es que haya gobernantes que amenacen con incumplir la ley o que amenacen incluso con hacer una declaración unilateral de independencia.
Ha sido la de hoy la primera sesión de control después de las vacaciones parlamentarias, que como saben ustedes, después de las escolares son las más largas, las vacaciones parlamentarias. Y ha sido la primera sesión de control para el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien el presidente Rajoy ha recordado que al gobierno Zapatero le apoyaban diputados como él, como Sánchez.
De las raíces vigorosas a las cuales usted hacía referencia en un mitin en Galicia, le diré que quizá existan en el oasis en el que usted vive aislado.
Visto la montaña de problemas que ustedes nos han dejado y que usted debe conocer muy bien, tengo que decir que hoy podemos mirar el futuro con esperanza.
El discurso económico del PSOE sigue en la zona de lo imposible y el secretario general del PSOE no se sale de esa zona, salvo que empiece a asumir los cambios que se están produciendo, por ejemplo, en el mercado laboral, por poner un ejemplo. En general, siguen los socialistas en España sin darse cuenta de lo que hicieron y deberían echar un vistazo a lo que está decidiendo el primer ministro socialista francés o lo que se trae entre manos el primer ministro del centro-izquierda italiano, Renzi, que está muy bien hacerse una foto todos con camisa blanca en un acto en Bolonia del socialismo mediterráneo, pero a lo mejor en Italia y en Francia sí se han dado cuenta, sobre todo en Francia, y aquí en España siguen con la misma canción. Siguen en el mismo sitio. Ellos verán. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Miguel Arias Cañete será comisario europeo de Energía y Acción Climática, una cartera que gestiona 180.000 millones de euros anuales. El gobierno destaca su importancia por la dependencia energética.
El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, ha sido hospitalizado tras caerse de un caballo. También se recupera en el hospital el presidente del Corte Inglés, Isidoro Álvarez, de una insuficiencia respiratoria.
La justicia suspende el ingreso en prisión de Carlos Fabra mientras se tramita su petición de indulto. El expresidente de la Diputación de Castellón está condenado a 4 años por delitos fiscales.
Marta Ferrusola se ha disculpado por mandar a la mierda a un periodista hace unos días al preguntarle por la comparecencia de Puyol en el Parlament. Dice la mujer del expresidente catalán que los periodistas le ponen nerviosa.
El secretario de Estado estadounidense ha visitado hoy Bagdad para apoyar al nuevo primer ministro iraquí. John Kerry busca apoyos árabes a la coalición creada para luchar contra el Estado Islámico.
El número de mujeres que se niegan a declarar contra sus maltratadores aumenta un 37% desde 2007. Solo 10 de las 55 mujeres asesinadas en 2013 habían denunciado.
Los jóvenes que consumen cannabis a diario están más expuestos al fracaso escolar. Según una revista de psiquiatría, tienen un 60% menos de probabilidades de acabar el instituto y de lograr un título universitario.
Martín Casariego ha sido galardonado con el premio Novela Café de Gijón por su obra El juego sigue sin mí, un trabajo escrito en primera persona por un joven de 14 años. Se publicará en febrero de 2015.
El niño, vivir es fácil con los ojos cerrados y 10.000 kilómetros son las películas preseleccionadas para la próxima edición de los premios Oscar. La definitiva se conocerá el próximo jueves 25 de septiembre.
Y deportes, el primer clásico de la Liga se jugará el sábado 25 de octubre a las 6 de la tarde. Podría debutar el delantero uruguayo Luis Suárez y en el Mundial de Baloncesto a las 10 de la noche España se enfrenta a Francia. El ganador se las verá con Serbia.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El primer clásico, entiéndase, Real Madrid-Barcelona. para no herir susceptibilidades. Hasta las 9:30 con ustedes, que tenemos el tiempo de juego con el España-Francia. Y tenemos abiertos los canales habituales, las redes sociales, para que ustedes opinen de lo que les parezca oportuno. O digan ahí lo que quieran, ¿verdad que sí, Ángel Rubio?
Claro que sí. Si hemos herido alguna susceptibilidad también, que nos lo hagan saber en facebook.com/linterna, si no en nuestra cuenta de Twitter, @linternacope, o en el teléfono gratuito que tenemos, el 950-6006. Hay además un correo electrónico, linterna@cope.es.
Y tenemos una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Sofía Negrín?
Preguntamos si creen que Emilio Botín ha sido uno de los referentes en la marca España. Hasta ahora el 84% de los oyentes opina que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Carlos dice por supuesto que sí, y una gran pérdida. Y en el Twitter de La Linterna, Nelly comenta sí, y el que lo dude o lo niegue no tiene criterio acertado. A ver si acierta con el pronóstico del tiempo para mañana, Cristina Blázquez.
Mañana a primera hora se mantendrán las nubes y lluvias en Galicia. Según avance el día, la nubosidad se extiende al norte de León, Cantabria, Asturias, Pirineos y Sistema Ibérico. Las temperaturas máximas bajarán en el interior peninsular y subirán en el Mediterráneo y en el Valle del Ebro. Llegan vientos del este que hacen que en Zaragoza vayan a alcanzar los 33 grados y en Valencia y Murcia más de 36.
Va terminando esta jornada de este día de miércoles y hay gente de guardia todavía en la Dirección General de Tráfico. Ahí está observando todas las carreteras, las principales y las secundarias. Anselmo Mancebo. Buenas tardes, Anselmo.
Muy buenas tardes. Continuamos repasando la situación de nuestras carreteras. Tenemos dificultades en la salida de Madrid por la carretera de La Coruña en Villalba, en el kilómetro 39. Están cortados tres carriles como consecuencia de un accidente. Se circula solo por uno. Apenas hay tráfico, pero hay que tenerlo en cuenta. También quedan problemas en la zona de Majadahonda, en la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, en la carretera de circunvalación, por último, en Coslada, en la M40, hacia la carretera de Valencia. Tenemos además problemas en Valencia, en Quart de Poblet, en la V30. Hay un par de kilómetros de circulación lenta hacia la A7. Y en Cataluña se van a encontrar los conductores con las retenciones propias de esta hora. En la B10 en ambos sentidos, en la B20 hacia el Nudo de Trinidad, en la B23 en San Feliu, en la B30 en Bárbara, C31 Castelldefels, accidente en Sitges en sentido Tarragona, dos carriles cortados y más de 4 kilómetros de retención en ambos sentidos. Se han cortado los carriles hacia Tarragona, pero la curiosidad está provocando esta retención en ambos. Y por último, en la C58, tráfico lento en Moncada y Reixac y en San Quirze del Vallès.
Ya le decía yo que vigila todas las carreteras. Así contamos la crónica general de la actualidad esta hora con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Y nosotros vigilamos ahora la información confidencial.
Este jueves, desde las 8 de la tarde, te presentamos en directo la nueva temporada de COPE. Tú eres el protagonista.
COPE. Estar informado.
Si escuchas esto y tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, prepárate. Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Y qué? ¿Otro año más que no haces nada por tu seguro de hogar? 902-123-197.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Uy, pensaba que Jáuregui estaba en una nave espacial, pero eres tú el que está en la nave espacial.
Yo estoy en una nave espacial.
Sí.
Yo casi también, no creas.
No, pero no tú sé. Estás un poquito más cerca de la Tierra. Está un poquito más hacia el suelo. Federico, separa un poco los labios del micrófono y ya ahí quieto, no te muevas. Fernando, ¿has estado caminando por los pasillos del Congreso esta mañana?
Muy interesante esta mañana, ha sido una mañana muy interesante. Hombre, yo he llegado justo a las 9 cuando empezaba la sesión de control parlamentario, la primera del curso, que teóricamente pues iba a ser muy notoria, y muy importante, había expectación. Y claro, allí nos ha sacudido a todos la noticia, ¿no? A las 9:01 o 2, taca, que se había muerto Emilio Botín, que por cierto estaba estupendamente, y me consta que estaba estupendamente, bueno, por lo menos eso es lo que me ha dicho gente que tenía por qué saberlo. Y claro, pues eso ha provocado una cierta conmoción en los pasillos del Congreso. Pero es verdad que la gente iba a lo que iba, es decir, a ver la primera sesión parlamentaria, y de paso, si se podía, pues a pillar a Soraya de Santa María, a ver qué decía de esos rumores de alcaldesa. Yo, por cierto, le he preguntado, le he dicho, ¿sí? Que he llamado a la alcaldesa, le he dicho,
¿sí?
Hola, alcaldesa.
¿Y qué te ha dicho?
Pues ha sonreído, la verdad, ha sonreído muy simpática, pero ha sonreído simplemente. Hombre, si estamos esperando sacarle alguna confidencia a estas alturas, pues yo creo que no lo vamos a hacer. Pero bueno, el caso es que estaba todo el mundo así, la cosa estaba así, sí. Para escuchar a Pedro Sánchez también, a ver cómo se estrenaba frente a Mariano Rajoy en estas sesiones de control parlamentario, ¿no? ¿Y cómo se ha estrenado? Pues como ayer contábamos en el programa, Juan Pablo, no ha hablado para nada de Cataluña, y eso que mañana es el Día de la Diada. Y bueno, pues en fin, ha referido más bien al estado de bienestar o malestar mayor que pueden tener los españoles en estos momentos. Ha tenido un rifirrafe educado, yo creo, bastante educado. Fíjate que yo tiendo a pensar que es que han pactado no hablar de Cataluña. Es verdad que Sánchez Llibre, con quien no probablemente no ha pactado, pues sí ha hablado de Cataluña, sí, en su pregunta, que sustituía a Josep Antoni Durán, que andaba por ahí en otras cosas. Pero yo creo que Sánchez y Rajoy probablemente hayan dicho, mejor no lo vamos a tocar esto ahora, porque si no, yo no lo entiendo, sinceramente. Y así lo interpretaba mucha
gente. Qué curioso
gente,
que Durán no estuviera la víspera de la Diada.
Por eso. ¿Has visto que lo he dejado? Porque como no he averiguado, yo ayer estuve hablando con Sánchez Llibre, y Sánchez Llibre me dijo que hoy estaría Durán. Que
pues no estaba.
No estaba, por eso te digo que... Algo más. Lo he dejado hoy de pasada porque no sé más.
Algo más.
Déjame que te cuente un cotilleo de Pedro Sánchez, o relacionado con Pedro Sánchez. Mis espías han visto a Eduardo Madina, el señor que compitió con Pedro Sánchez por la Secretaría General, como sabe todo el mundo. Han visto hablando con una compañera de la tele, a la que le estaba un poco inquieto Madina, porque ha salido una imagen suya en una tele.
De ayer. De ayer, una imagen de ayer.
Sí, mientras estaba Pedro Sánchez hablando, salía una imagen de Madina hablando por el móvil.
Sí, tocando, escribiendo en el móvil, creo, ¿no?
Escribiendo, sí, no sé, en el móvil. Vamos, estas cosas que ahora se hacen con los móviles, que son bastante mala educación cuando estás comiendo con alguien enfrente.
Y están ahí con los deditos.
Bueno, pues eso es más o menos lo que está haciendo Marina. Y, hombre, alguien le debió llamar o alguien le debió decir, hombre, tú que es que finge la voz mientras hablaba Sánchez, tú ahí escribiendo. Y él estaba un poco inquieto con eso y esa inquietud se la trasladó a la colega de la tele. No es que tenga mucha importancia la cosa, pero también te demuestra un poco...
Te añado que según mi información, Madina ha tenido que llamar a Pedro Sánchez para explicarle que no es que estuviera distraído mientras él hablaba al grupo parlamentario, sino que...
Es verdad.
Que es un plano que le han puesto ahí colocado de mala manera,
Eso es rigurosamente cierto, porque siempre hay gente que acude en socorro del vencedor y eso es... Y está haciendo la pelota. ¡Hombre, cómo se te ocurre hacer
amigo
esto!
Mío,
ya,
ya. Amigo
Pedro
mío,
Sánchez, ¿sabes lo que ha hecho Madina? Esas cosas que absurdas. No deja de ser una anécdota, porque en el fondo esto es una anécdota.
La bronca esta mañana, la de la tele, dice, ¿cómo me sacáis ese
plano? No, creo que no ha sido bronca. Que ha sido, hombre, hijo, ¿y qué?
Hombre, madre mía.
Ay, madre mía, eso es. Esto ha sido un poco el clima, ¿no?
Voy a volver a conectar con la nave espacial en la que circula Federico. Federico, ¿hay lío entre los sociólogos del Partido Popular?
Desde luego, lo que sí que hay, más que lo que hay, es una discrepancia importante en lo que es la visión de la realidad, la visión de las cosas. ¿Sabes que este fin de semana hubo un encuentro secreto del que se ha enterado todo el mundo de la dirección del Partido Popular en Sigüenza?
Sí, en el Parador.
En el Parador de Sigüenza. Y a esa reunión se iba porque había cierta preocupación del presidente del Gobierno y de la dirección del PP por las encuestas, porque aunque es verdad que... Bueno, parece que se recupera un poquito el PP, pero los sondeos siguen siendo malos.
Sí.
Y sobre todo siguen diciendo que la gente no termina de percibir eso que tanto del gobierno, que es la recuperación económica. Y a ese encuentro fue Arriola, y Arriola fue un tono muy optimista, diciendo que bueno, que todo esto iba bien, que el PP se estaba recuperando, que se había mejorado las encuestas con respecto a las elecciones europeas de hace unos meses, y sin embargo María Dolores de Cospedal y alguna gente más del equipo le sacaron pues informes hechos por otros sociólogos, algún amigo de esta casa, como si somos Insavila,
en el que se hace una visión mucho más pegada al terreno, explicando que evidentemente es verdad que el PP se ha recuperado un poco, pero que hay problemas muy serios, como esa percepción que tienen los ciudadanos sobre la recuperación económica y sobre todo el ascenso imparable
de Podemos.
De Podemos y sí. Todo ese...
Bueno.
Entonces, ahí hay una cierta seguridad. Yo creo que está perdiendo terreno, papel o relevancia.
O influencia
Arriola, sí. Y la están ganando otros que están viendo las cosas con mucha más seriedad.
Esto ya lo habíamos oído antes,
sí,
pero bueno.
Sí, bueno, pero no está mal saberlo que ha sido esto el fin de semana pasado. Vamos a dejarlo ahí, que como estáis en las naves espaciales, sobre todo Federico, continuaremos con más información en confidencial.
Vale.
El próximo día, porque mañana a estas horas transmitimos la gala de presentación
mañana
de la programación
de
la cadena COPE. Exactamente, exactamente.
Sí, mañana estamos de presentación.
Sí, señor. Entonces, hasta el viernes en la información confidencial. Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, Federico, hombre.
Adiós, Federico Quevedo. Si es que tenéis que coger el tren los dos.
En Renfe nos gusta ser puntuales, pero aún más llegar antes. Por eso premiamos a los que compran con tiempo sus billetes. Reserva hoy tu viaje en AVE y larga distancia y asegúrate el mejor precio posible. No dejes para mañana lo que puedas comprar hoy. Anticipa tu compra y consigue hasta un 70% de descuento. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30 está por aquí, como siempre, Lama. Deportes en la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Ya conocemos las tres películas españolas preseleccionadas para sacar el billete a los próximos Oscar. Todo apunta a un duelo entre El Niño y Vivir es fácil con los ojos cerrados. Ramón García, Pellegrini.
Con permiso de 10.000 kilómetros, que es la tercera en discordia. El 25 de este mes de septiembre conoceremos cuál de esas tres producciones intenta el difícil asalto al Oscar a mejor película de habla no inglesa. Una fortaleza inexpugnable para nuestro cine desde que Mar Adentro de Amenábar ganara hace 10 años. Vivir es fácil presenta el aval de los 6 Goyas ganados en enero, entre ellos el de mejor película y director David Trueba.
Acordaros que hay 3 y que esto es como la ser alcaldesa de Madrid, ¿no? Es decir, hay 3 y se van eliminando, ¿no?
El Niño de Daniel Monzón sigue reventando la taquilla. 7 millones ha recaudado en 2 semanas. Ghislaine Bagua, productor del Niño.
El título es el nombre de una lotería, ¿no? Yo creo que es la sensación que tenemos de que nos ha tocado El Niño. Porque que al respaldo del público se suma la de nuestros compañeros, es que es brutal.
Nuestra compañera Laura Miralles pone la lupa en las 3 películas preseleccionadas ahora que la cuota del cine español en taquilla ha crecido hasta el 24%.
Así que lo del Niño es por eso, ¿no? Porque te gusta jugar.
Le gusta jugar y puede ganar la partida. El Niño y su padre, Daniel Monzón, no dejan de cosechar éxitos. Una apuesta por actores noveles en un thriller sobre el narcotráfico en el estrecho de Gibraltar. Competirá con Vivir fácil con los ojos cerrados, donde Javier Cámara se convierte en un profesor de los años 60 que admira a los Beatles.
Lo que John Lennon nos grita a nosotros es help.
Help. Todos juntos.
Una película de David Trueba que fue la gran triunfadora de los Goya con 6 galardones que puede aumentar el palmarés con la estatuilla dorada. Y la tercera seleccionada, 1000 kilómetros, una historia de amor a distancia en una película de bajo presupuesto pero ganadora de 5 premios en el Festival de Málaga. Dirige Carlos Márquez Marcet.
El escritor y guionista Martín Casariego ha ganado el prestigioso premio de novela Café Gijón.
Lo ha hecho con la novela El juego sigue sin mí, una novela de iniciación narrada en primera persona por un adolescente de 14 años. En declaraciones a La Linterna, Martín Casariego nos presenta su relato ganador, que se va a publicar en Siruela en febrero.
Cuenta un curso en el que él ha sacado malas notas y sus padres le ponen profesor particular. Y este profesor particular, para reforzar las matemáticas, pues después de una primera clase desastrosa, hace un pacto con él y tú vas aprobando y sacando buenas notas, dedicamos estas clases a hablar, digamos, a hablar de la vida.
110 millones de euros destina la obra social de la Caixa a la cultura este año. Con esa importante aportación, Caixa Forum Madrid ha presentado su temporada de exposiciones.
En la que brillan con luz propia 3 muestras basadas en el pasado arqueológico. La que ya se puede ver sobre el Mediterráneo, otra sobre la cultura mochica precolombina de Perú y la gran estrella, la fauna del Nilo, sobre la cultura del antiguo Egipto que se verá en abril. Elisa Durán, directora general adjunta de la obra social La Caixa, declaraciones a La Linterna.
Vamos a poder ver la fauna del Nilo
todo lo que suponía el reino animal en una cultura del antiguo Egipto y la omnipresencia que suponía la figura animal en toda su cultura.
Con la reposición de Las bodas de Fígaro, de Mozart, en versión de Emilio Sacchi, arranca el próximo lunes la temporada número 18 del Teatro Real.
Lo hará además, Juan Pablo, con la buena nueva del incremento en la venta de abonos en un 13% respecto a la temporada anterior. Gregorio Marañón, presidente del Patronato del Real.
Este año, por fin, la subida es de un 13% de abono. Entonces nosotros entendemos que esa desafección, por un lado, pero esencialmente esa consecuencia también económica de una crisis, está empezando a corregirse.
Marañón ha subrayado que el Real va a salir de la crisis sin un solo euro de endeudamiento. Un patrocinador se ha dado de baja, pero hay nueve empresas nuevas en la nómina de mecenas del Real. A ajustes de presupuesto ha achacado, por cierto, el director artístico Joan Matavós algunos cambios.
Hay dos proyectos que se te da las mentiras que pasa a la temporada 16-17 y el hecho de que Goyesca salga en concierto, que esto evidentemente que tiene que ver con un tema de ajustes económicos, etcétera, etcétera.
U2.
El nuevo álbum de U2 se puede ya descargar gratis, Juan Pablo, desde hoy hasta el 13 de octubre en iTunes. Ya puedes correr. Se titula Songs of Innocence y tiene cierto perfume a los inicios de la banda liderada por Bono en Dublín.
Enseguida Lama y su banda, los de Deportes en la Linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado.